La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope. COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, querido oyente, muy buenas tardes y bienvenido un jueves más a GastroCope. Y bueno, ya has escuchado a nuestro compañero Pascual en el informativo, aunque los sindicatos se quejen de que los menús de la FE no son de calidad, el menú que te hemos preparado para el programa de esta tarde es un menú impresionante. No sé cómo va a salir porque al final el orden de los factores no altera el producto y entonces habíamos pensado primero le ponemos esto, después el otro, después tal, pero claro, el hombre propone y Dios dispone, o sea que no sabemos cómo acabará la cosa, pero acabará bien y tendrá un sabor delicioso. Como siempre, los compañeros, el equipo habitual del programa, Ainhoa Clavel.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Pedro José García Mocholí.
Cuando amanece caen dos gotas, yo no sé qué pasa, pero la ciudad se transforma.
Todo se revoluciona.
Tal cual.
Y ahí, al control técnico, nuestro realizador estrella, Marce Valera Coronado. Cuidadito, que ahí queda eso. Oye, Ainhoa, que aunque llueva, aunque haya llovido, aunque estemos en plena efervescencia electoral, aunque se esté trastornando todo el mundo, pues la verdad es que se siguen produciendo muchísimas noticias, sigue generando Valencia muchas noticias en el ámbito gastronómico.
Efectivamente, yo te voy a contar, por ejemplo, mira, os voy a hacer la boca agua, va, hablando de lluvias, croqueta de langosta, bichisua con huevo a baja temperatura y crujiente de puerro, solomillo ibérico Wellington o cítricos en texturas para acabar.
Ay, ya sé por dónde vas, bandida, ya sé por dónde vas.
¿Qué os parece si además te cuento que todos estos platos los maridarás con excelentes vinos de la bodega Vera de Estenas, ubicada en Utiel y englobada en su denominación de origen? Todo esto por tan solo 33 euros, y además vas a poder degustarlo este mismo viernes en el Hotel Ampar, en el restaurante Ampar del Hotel Hospes Palau de la Mar. Así que coge papel y boli, porque voy a decir despacito el teléfono porque sé que no te lo quieres perder. 963-16-28-84, 963-16-28-84, o en su mail metre.palaudelamar@hospes.com.
Cuidadito, acabas de decir maridado con los vinos de Vera de Estenas. El jurado de los premios GastroCope 2023,
chán.
En la reunión que celebró el pasado martes, ya tiene a sus tres finalistas, y precisamente una de las tres bodegas finalistas como bodega GastroCope 2023 es Vera de Estenas.
Pues veremos si luego son ganadores, ¿no? Pero de momento hay que ir mañana a probarlos, ¿eh? Pero
estamos.
Antes de irnos mañana al restaurante Ampar, nos vamos a ir esta tarde hasta una antigua tonelería, al barrio del Cabañal.
Ahí estamos, bandida, que nos liaste hace dos semanas. Digo, ¿pero cómo se ha anticipado ahí no ahí a muerte?
Pues no, porque hay que crear expectación. Estaban poniendo ya los últimos remaches y esta vez sí. Esta misma tarde en la tonelería del antiguo mercado del Cabañal, que es un lugar emblemático, precioso, que se ha tardado meses en restaurar y rehabilitar, se va a albergar un espacio de hostelería y ocio que va a hacer las delicias de todos los valencianos, sobre todo de ti que nos estás escuchando. Un lugar único en la ciudad que te permitirá disfrutar por primera vez de este icónico ejemplo de arquitectura industrial de principios del siglo XX, mientras pues te gustas diferentes propuestas de grandes nombres de la cocina valenciana. Ojo, porque vienen con una novedad nacional de la mano de cerveza El Águila. Vamos a ver, esto es una especie de refil del Águila, vamos a explicarlo a nuestro oyente, porque vas a poder pedir la cerveza que se te sirva de forma convencional en vaso o en una de las botellas de litro que han personalizado desde Cervezas El Águila para este espacio de mercader. ¿Qué os parece?
Nos parece muy bien porque el señor Mocholillo, ya estuvimos el martes pasado. Ojo, hay que decir, esta tarde la inauguración no es al público, es la fiesta privada de inauguración, abrirán al gran público mañana. O sea que tú que nos estás escuchando, si quieres asistir a partir de mañana, ya podrás. El espacio es un espacio emblemático, está a 2 pasos y medio del mercado del Cabañal y a 5 pasos de la antigua fábrica de cerveza El Águila. Por eso, precisamente, si ellos tenían que llegar a un acuerdo con una cervecera, ¿con quién mejor que con la gente del Águila, que estuvo presente el pasado martes? Y más cosas.
Y hablando de brindis, este fin de semana se han realizado 10.000 brindis. Y tú dirás, ¿tantos? Pues sí, 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 tantos, porque miles de personas bailaron y brindaron en una edición sobresaliente de la Mostra de Vins Terres del Salforins, que fusionó vinos de 15 bodegas, gastronomía autóctona y, por supuesto, cultura. Y es que Terres del Salforins se ha convertido en un auténtico motor socioeconómico para los 3 pueblos que confrontan su territorio. Recordamos, La Font de la Figuera, Fontanars del Salforins y Moixent. Y no quiero despedir estas gastronoticias sin abrir el apartado de Turiscope, sobre todo para los amantes de la adrenalina, que están de enhorabuena. Abre sus puertas tras 23 años haciéndonos disfrutar otra vez Terra Mítica, y lo hace con muchas novedades como la ampliación de la zona de baño, que además, bueno, pues de contar con agua, va a contar con ocio, animación, música en directo, así que todo en terramíticapar.com.
¿Sabes que Pedro ha hecho una reclamación oficial a la Asociación de Viticultores de Terres del Salforins?
Ah, boré, que me has tirado para atrás.
Él ha dicho que sí, que él, cuando hagan la muestra en la Font de la Figuera... Es que, claro, no nos toca aparcar allí al principio del pueblo y luego llegar hasta la plaza.
Luego hay que recular.
Vas ahí toda la rampita.
Oye, cumplí como un campeón. Y por la mañana ya había jugado 9 millones a gol con la bolsa al hombro. O sea que...
Bueno, eso es verdad. Eso
bromas
verdad.
Pocas, ¿eh?
Eso es verdad.
Bromas pocas. Para pero... que sí que es verdad que cuando ves la cuesta, pues hombre, te asustas un poco, pero luego llegas perfectamente.
Hay que felicitarles nuevamente. Ha sido un
éxito. Sí, ha sido un exitazo de público, de bodegas y...
El tiempo se portó bien porque salía el sol. Cuando empezabas a sudar un poco, venía la nube. Y entonces hacía sombrita, está bien, fantástico.
Sí, se estuvo bien, se estuvo muy a gusto.
Para gustos colores y para planes gastronoticias, chicos.
Ahí estamos. Oye, pues vamos a hablar, ya que hemos acabado hablando de vinos y de nuestros amigos de Terres del Salforins, vamos con el primer invitado de esta tarde. Es una empresa que se llama tal cual, Naturalmente Imperfectos. Y claro, y el oyente puede pensar, Naturalmente Imperfectos, ¿por qué? ¿Esta gente a qué se dedica? Bueno, pues para que nos lo cuente, tenemos a uno de los socios fundadores, a uno de sus CEOs, tenemos a Marc Imbós. Marc, muy buenas tardes. Bienvenido a Gastrocope.
Buenas tardes, Marc. Buenas tardes.
Oye, la gente...
Buena hora.
Primero que nada, a ver, tal cual, os dedicáis a la fruta y a la verdura.
Sí, somos una tienda online que lo que hacemos es aprovechar fruta y verdura que es rechazada por las grandes superficies por tema de coloración, tamaño, forma, por cualquier requisito estético que no cumpla, y la vendemos al consumidor final y a oficinas.
Eso es verdad. Tú sabes, Pedro, que las grandes líneas de distribución te mira mucho el calibre de la fruta, que la forma sea correcta. Hay algunos que salen con alguna imperfección y tal, y directamente lo descartan. Entonces el agricultor se encuentra con que hay una serie de productos que están muy buenos, ¿no, Marc? El que tenga una forma rara o un tamaño pequeño,
sí, claro,
no quiere decir que no sean sabrosos.
Al final lo que hacen ellos es trabajar con estándares. ¿Por qué? Por tema de transporte, que es mucho más fácil transportar cajas del mismo tamaño que tamaños diferentes. Ellos van a lo fácil, porque el coste de lanzar este producto imperfecto lo asume siempre el productor.
Oye, los perfiles de calidad serán excepcionales, ¿no? Perdón.
El estándar de calidad.
Los perfiles de calidad serán excepcionales, como la misma fruta que a lo mejor es más vistosa, ¿no?
Sí, claro, nosotros al final es el mismo producto, es exactamente el mismo producto, pero es el que los árboles no producen estándares.
Ellos no, claro, claro.
Producen de todo. Entonces, ese porcentaje que normalmente era un coste para el productor porque no podía aprovecharlo, pues nosotros lo aprovechamos y el consumidor final recibe el mismo producto, pero con estas imperfecciones que al final nosotros lo que hemos hecho es educar al cliente y está contento de que le llegue esto. Nosotros lo llamamos tal cual, porque es tal cual. Viene del campo. Y muchos clientes nos dicen que a nosotros nos ha llegado que es perfecto. Y decimos, bueno, claro, porque compramos partidas grandes que tampoco, no todo es imperfecto.
Pero oye, sí. Y tú ya venías del mundo de la fruta y la verdura, ¿no?
Sí, mi background es del mundo de la fruta y la verdura. Nosotros, mi padre, bueno, yo como digo, soy como un payés venido arriba, ¿no? Mi padre y mi abuelo se han dedicado siempre a la agricultura y yo también me ha tocado alguna vez llevar el tractor y nos dedicamos a la comercialización, y en 12 años o algo así que estoy en la comercialización, los clientes han pasado de ser fruterías, mercados centrales y mercadillos a prácticamente ir todo a las grandes superficies. Entonces,
oye,
me di cuenta de esta
experiencia. Una cuestión que a mí sí que me... ¿En qué momento, porque sois una empresa reciente, ¿en qué momento se os ocurre crear tal cual?
Bueno, fue fruto de la casualidad prácticamente. Con un amigo mío que al final ha sido mi socio y co-founder, él venía aquí a la nave y me veía tirar producto y él me decía, ¿me lo puedo llevar? Y yo decía, pues claro. Y se lo llevaba... Y vimos que este producto que era malo para mis clientes era bueno para un consumidor random, ¿no? Entonces dijimos, nos pusimos a pensar, a analizar, y bueno, de esto, de este momento, esto fue la semilla. Al final tuvo mucho análisis, investigación y ver si podía funcionar, pero bueno, y eso me lo digo, como la típica startup de Estados Unidos que nace en un garaje, pues nosotros lo hicimos aquí en un sitio de mi nave apartados, y claro, fue creciendo y ahora prácticamente es toda la nave.
Me imagino que trabajáis con producto de temporada, ¿verdad, Marc?
Sí, nosotros es todo producto nacional de temporada y no importamos nada, porque al final la naturaleza sabia, pues ahora en verano viene la frutita de hueso que nos hidrata, en invierno tenemos las verduras para guardar el calor, la calabaza, y como la naturaleza es sabia y queremos ser una empresa con economía circular, no utilizamos plástico tampoco, pues producto nacional, cuidar a los productores de aquí.
¿La fecha de entrega a partir de recibir el pedido?
Pues bueno, depende. Nosotros repartimos martes, miércoles y jueves.
Muy bien.
Si nos haces el pedido el martes, te llega el jueves. Pero si nos haces el pedido hoy, que es jueves, pues
llega el lunes ya.
No te llega.
Hasta el martes, claro.
Sí. Pero a mí...
El lunes hacemos el picking y packing.
Sí.
Hay unas cifras vuestras, Marc, que me vuelven loco. A ver. Vosotros presumís de que habéis rescatado 800.000 kilos de frutas y verduras.
Bueno, ahora estas son cifras viejas, creo. 1,5 millones de kilos de frutas.
Muy bien.
Hasta aquí
ya
estamos por el 1,5 millones. Y a ver, a ver si las cifras que tengo son todas antiguas, ¿eh? Pero también decís que tenéis 2.100 clientes o más de 2.000 clientes en todo el estado, o sea que os piden de toda España.
Sí, es viejo.
Sí, ahora ya no son 2.000, ya serán 3.000.
Bueno, son 4.200 suscriptores.
Sí.
Y ahora estamos sobre 2.600 pedidos a la semana.
Ah, o sea, ojo, cuando hablas de 2.600 pedidos, te refieres a cajas, porque vosotros cuando se hacen un pedido tenéis cajas de distintos tamaños, ¿no?
Sí, tenemos la caja pequeña, que es la S, que es de 7 kilos, la mediana, que es de 10, y la XL, que es de 15.
Ahí van los pedidos, ¿van surtidos o podéis un cliente os puede pedir un producto en concreto?
Bueno, o sea, no es personalizado del todo, pero se puede personalizar bastante. Es decir, nosotros compramos excedentes de producción a los clientes que... Bueno, a los proveedores.
Sí, bueno,
entonces,
claro.
Nosotros el viernes mandamos un correo a los suscriptores y a la gente que ha comprado y les decimos, esta semana tenemos nectarina, calabaza, kiwi, ahora lo que sea, 10 o 15 productos. Y entonces el cliente puede decir lo que no quiere. Es decir, dice, pues yo no quiero manzana y pera, porque no me gustan o porque soy alérgico o por lo que sea, o porque tengo ya. Entonces... No puedes elegir lo que te va, pero es bastante personalizable, porque si tú sabes que hay 12 productos y no quieres 3, pues sabes que te van a llegar los otros 9.
Vale, correcto.
Oye, y hay otro dato que es muy revelador. Vosotros, vuestra clientela, vuestro suscriptor, por decirlo de alguna manera, es principalmente de las grandes ciudades. Estamos hablando de que tenéis una importante clientela de Madrid y Barcelona.
Sí. Bueno, claro, supongo que donde más gente hay, pues también hay más clientes. Pero es mucho... Claro,
el urbanita.
Lo aprecian más, supongo.
¿Eh? O sea que el Madrid de Ayuso, aunque seáis una empresa de Lérida, no tiene absolutamente ningún problema en hacerle los pedidos a tal cual.
No, tenemos bastantes clientes en Madrid.
Oye, como ya no quiero volver a hablar de cifras, porque volveré a meter la pata, seguro, porque no las tendré actualizadas, pero bueno, la facturación anual vuestra ya rondará los 2 millones de euros. que para ser una empresa de frutas y verduras online, creo que no está nada mal.
Sí, este año esperamos llegar a los 3 millones, pero el año pasado fueron 1.3. O sea, nos estamos duplicando cada año.
Pero, a ver, ¿vosotros esto os lo esperabais o os está sorprendiendo, os está cogiendo de improviso? Porque yo sé que teníais hace poco, teníais 16 trabajadores, no sé si ahora tendréis 25, porque ya todas las cifras que tengo no me sirven de nada.
Ahora somos 21.
Ah, 21, pues tú ves.
Bien.
Tú ves. No, y además, incluso sí, tenéis gente en plantilla con riesgo de exclusión social trabajando, lo cual me parece interesantísimo.
Sí, empezamos a trabajar con empresas con chicos que venían de fuera o que tenían problemas de inclusión social, y hemos empezado a trabajar con alguno de ellos y bien, funciona.
Marc, ¿vuestros proveedores se rigen por movimientos ecologistas o por cultivo ecologista o hay de todo un poco?
Tenemos de todo un poco. Tenemos algunos que son eco de aquí y de cerca y de todos, y tenemos cooperativas grandes. Bueno, trabajamos con más de 100 agricultores y hay de todo.
Muy bien.
Pequeñitos de Calida, pues trabajamos con casi todos. Con de Barcelona, trabajamos ahora mismo mucho en Murcia y en Almería, Cádiz, bueno, en toda España. Es que ahora ya los hemos hecho grandes y agricultores de dos sitios.
Bueno, oye, que no te nos escapes de la entrevista sin que se entere el oyente de Gastrocope, ¿cómo puede conseguir una de vuestras cajas? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que llamar por teléfono? ¿Hay que escribir un correo? ¿Hay que visitar vuestra web?
No. Visitar la web, todo por la web. Entras en talcualfoods.com y ahí todo es muy intuitivo. En casi todas las páginas está en pedir nuestra caja. Pues entras ahí y es todo intuitivo.
Bueno, vamos a aclararlo, que a veces la gente con el tema de las páginas web se monta cacaos mentales. Tal cual foods.
Tal cual con K de kilo
y foods con doble O, la palabra inglesa que define alimento, ¿vale? Talcualfoods.com. Entráis allí y vais a poder conseguir una de estas cajas, la vais a probar y yo qué sé, que nos llame algún oyente que nos diga qué tal le ha parecido, ¿no? ¿Qué te parece, Marc?
Pues me haría mucha ilusión, la verdad.
Muy bien.
El feedback siempre es bueno.
Oye, pues ilusión nos ha hecho a nosotros también tenerte esta tarde con nosotros. Te mandamos un saludo muy grande desde Valencia y queremos felicitaros
y por esa iniciativa
que además está teniendo un éxito grandísimo y fulgurante. Eso de duplicar la facturación año a año me parece una auténtica barbaridad conforme está hoy en día el panorama. Un abrazo grande a tal cual.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta ahora. Adiós. Muchas gracias.
Bueno, y dentro de poco ya tenemos aquí en el estudio a Araceli Císcar para que nos hable de Highwex, esa nueva propuesta del Grupo Daxa.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Cope Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Tenemos más de 2.000 historias que contar, porque cada vino tiene una distinta. Le Blosen, tienda especializada en vinos y destilados. Estamos en Quart de Poblet, Avenida de Madrid 55, salida 349 de la A3. Le Blosen, 96-153-2615. Ven a conocernos. Restaurante Albufera. Bebe, come, disfruta. Entorno privilegiado, la Albufera de Valencia. Cocina tradicional. Degusta nuestro exquisito all y pebre, anguila de la Albufera o una insuperable paella de pollo, conejo, pato y caracoles. Restaurante Albufera, Plaza Sequiota 5. Reservas en el 96-162-0387. Si vienes en bus, te pagamos el ticket.
Si no conseguiste tu ejemplar del centenario de la coronación de la Virgen, editado por Cope Valencia, descárgatelo en formato digital. Descubre toda la información de la Mare de Déu, los detalles de la Basílica o curiosidades del Santo Cáliz. Entra en cope.es/Valencia y descarga gratis tu ejemplar.
Escuchas Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
What's love got to do with it? What's love but a second hand emotion?
¿qué te parece la banda sonora que nos acaba de poner Marcelo?
Un recuerdo cariñoso a Tina Turner.
Para que se nos pongan los pelos de punta.
De punta como escarpias.
Porque si ayer... es que además ha sido dos días un poco tristes. Ayer fue la noticia del fallecimiento de Tina Turner después de una penosa enfermedad. Y hoy nos levantamos y nos despertamos con que mi querido amigo Luis Miquel Campos, el de Luis Miquel y Escuatreseta, ha fallecido
también.
Mítico
cantautor valenciano.
¡Ay, qué desastre, qué desastre! Bueno, y día de lluvia. Y como era día de lluvia, hoy para comer hemos dicho que estaría bien un tinto.
Un tinto con cuerpo, pero muy elegante, que hace de Bodegas Vega Alfaro, el Caprese Bobal, Ánfora 2020. Este vino lo elabora Rodolfo Valiente en su finca en la Sierra de las Cabrillas y el río Cabriel, finca Alfaro, a 70 kilómetros del Mediterráneo. Caprase significa tierra de cabras. Los íbaros, que ya cultivaban vino y hacían vitivinicultura en Utiel Requena, en la zona esa ya cultivaban en las Cabrillas y en el río Cabriel, y así llegaba por el río Cabriel a
Caprasia Bobal tinto.
Pero tiene una particularidad.
Pedazo de vino.
Se elabora con Bobal, como te he dicho, que es la variedad más real, más encontrada en Requena, pero envejece 14 meses en barricas de capacidad de 250, pero barricas que tienen vinos blancos y vinos tintos.
O sea, y luego de usarse para el blanco y para el tinto, luego le meten el Bobal. El Bobal del
y luego 15 meses en ánforas de arcilla.
En ánfora de arcilla.
Que le da ese toque mineral.
Que es la nueva moda, combinar el roble, la madera
con
la arcilla. Pues oye, me parece muy bien. Caprasia Bobal espectacular de Bodegas Vega Alfaro.
Claro.
Y continuamos con nuestra siguiente invitada, con Araceli Císcar. Araceli, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nuestro oyente sabe que hay una extraña leyenda que dice que hay una primera generación que es la que crea la empresa, una segunda que la mantiene y una tercera generación que la manda a pique. Yo tengo que decir que este no es el caso del Grupo Daxa. Sí que es verdad que Ricardo Císcar padre creó una grandísima empresa, pero que ahora... él ya no va tanto como iba, pero tiene a sus hijos, a Ricardo y a Araceli, que no paran de empujar y de crear nueva historia y de meterse en nuevos fregados. Porque Araceli ha venido a contarnos... hace dos años, en el 2021, se funda Hybex dentro del grupo, dentro de Daxa. Y primero que nada, ¿qué es Hybex?
Bueno, pues como bien has dicho, es una marca nueva que hemos creado y en la que, bueno, amparamos toda nuestra propuesta de alimentos de origen vegetal, ¿de acuerdo? O sea, nosotros estamos utilizando el guisante como materia prima o el garbanzo y de ahí sacamos pues análogos cárnicos, sacamos hamburguesas o sacamos sustitutos de hamburguesas, pueden ser sabor ternera, sabor pescado, nuggets, un montón de productos, también sustitutos, por ejemplo, funcionales de la clara de huevo, con el que podemos hacer cremas, con el que se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Como lácteos, o sea, bueno. Y esto es un poco lo que es Hybex, la gran propuesta innovadora de Daxa para este sector.
Oye, yo tengo que decirte que cuando nos hicisteis la convocatoria de prensa y recibimos primero esa información y tal, yo eso de que el futuro es flexitariano, a mí me dejó un poco a cuadros y lo primero que hice fue irme a ver al señor Google, que me decía qué significa lo de flexitariano. Explícalo tú ahora.
Bueno, para nosotros un flexitariano, una persona flexitariana es la persona que come de todo, no sé, el omnívoro, ¿no? Cualquiera de nosotros que decidimos o decide ir sustituyendo parte de los consumos de derivados cárnicos o de pescado o demás, de proteína animal, digamos, decide sustituirlos por otro tipo de proteínas, que puedas en este momento, pues las proteínas de legumbres, ¿no? Y entonces va incorporando sin querer, por supuesto, el flexitariano no quiere renunciar al sabor, no quiere renunciar a las presentaciones, no quiere renunciar a todas las bondades que tiene productos habituales en su dieta, ¿no?
Comentas que hay un cambio proteínico en la alimentación, pero hay una parte muy importante que la transmite, digamos, las carnes o los pescados, como son los minerales. Uh-huh. Hay aportes minerales
Bueno, nosotros nos gusta mucho trabajar, incorporar en nuestros elaborados. Por ejemplo, trabajamos con legumbres integrales, procuramos añadir las fibras y demás, también obviamente de legumbres, pero trabajamos mucho también el concepto del cereal integral, ¿vale? Entonces, la suma de la legumbre integral con el cereal integral, con granos ancestrales, da un balance nutricional muy interesante.
Claro, tiene propiedades similares.
Entonces, bueno, pues pensamos que podemos estar dando un producto de alta calidad en ese sentido.
Araceli, ¿os estáis esforzando por desarrollar platos vegetales saludables, sin aditivos ni hormonas animales, sin gluten ni lactosa, y además a precios muy asequibles? ¿Eso es porque ya existe una demanda que empieza a ser importante entre los consumidores de este tipo de productos?
Bueno, la demanda va creciendo. Esto es un producto que lleva no tantos años, pero bueno, lleva un tiempo en el mercado, la demanda va creciendo. Entonces nosotros lo que intentamos es obviamente dar productos sanos, productos sabrosos, equilibrados, como se acaba de comentar. Y luego miramos mucho también el equilibrio medioambiental, ¿no? Cuando estamos, tener en cuenta que es un consumidor que en parte está buscando el respeto animal, ¿no? La ética en el consumo en ese sentido. Entonces, bueno, nosotros estamos queriendo dar toda esta parte. Cuando hablamos de temas de precio, buscamos, tratamos al máximo de ser un producto competitivo respecto a lo que sería la alimentación. Todavía no estamos aquí, ¿eh? No estamos hablando de productos que tengan pues el mismo valor. Es un producto un poquito más caro, son tecnologías, inversiones bastante elevadas, materias primas de costes elevados. Pero bueno, sí que queremos llegar al consumidor, somos conscientes del sabor, de la sostenibilidad y queremos también llegar, por supuesto, con una oferta competitiva, ¿no?, en ese sentido.
¿Vuestro consumidor final es el cliente de la calle o podéis hacer alguna línea hacia la hostelería?
Estamos en ello, o sea, nosotros, nuestro consumidor final es por supuesto el cliente de a pie.
De a pie, efectivamente, perdón, sí.
Pero también este cliente va a restaurantes y también estamos ofreciendo una gama muy interesante para que el propio restaurante pueda bueno, pues atender esta demanda, ¿no? Porque si no, o acaba la persona que quiero comer alimentos de origen vegetal, acaben siempre comiendo una ensalada, ¿no?
Efectivamente. Entonces, hay que hacerlo bonito, hay que jugar con los colores, con los sabores.
Claro.
Como decía antes Marc, una caja con muchos productos.
Exacto.
Que todos generan empatía.
Ya tienen unos cuantos, pero van a más.
No, seguro, no, seguro. Potencia hay, potencia hay. No, yo creo que parte de la sociedad está mirando muy, muy seriamente a esas, uh-huh, esa variedad, esa oferta, que yo creo que es muy interesante, sí, y el día de mañana poco a poco la tendremos más presente.
Sí, y no solo del mundo vegano, también lo que hablábamos antes, el flexitariano, que cada vez va incorporando más este tipo de platos a su dieta diaria, ¿no?
Araceli, cuando desde DAXA se os ocurre decir este proyecto hay que sacarlo adelante, pero necesitamos una persona que es la que nos haga de alguna manera las recetas, la que nos elabore el producto. Y hay una persona, es el gerente de la Deo del Arroz y amigo nuestro Santo Ruiz, que es el que os dice, oye, ¿por qué no habláis con Raquel Cernicharo? Porque Raquel es probablemente la persona que necesitáis para liderar este proyecto.
Queríamos hacer algo disruptivo, algo diferente, o sea, no basarnos siempre en el análogo tal cual, ¿no? Queríamos ser capaces de demostrar que la alta cocina también podía incorporar este tipo de productos. Para nosotros era un tema muy importante. Y era, bueno, era dignificar, era darle otro estilo. No solo vamos a hacer nuggets o bocados sabor pollo, sino, bueno, queremos hacer algo más. Entonces, bueno, nos une una excelente relación, como sabéis, con Santos a través de la Deo del Arroz. Y, bueno, le dijimos, oye, Santos. Y él fue el que nos dijo, bueno, si queréis hacer algo disruptivo, pues realmente Raquel Cernicharo puede ser una persona que os ayude a desarrollar platos completamente diferentes y bueno, y muy novedosos, ¿no? Así es lo que hicimos, ponernos en contacto.
Claro, porque Raquel es una persona irreverente, gastronómicamente no tiene tabús, se atreve con todo. Y Raquel, ¿y tú cuando recibes la llamada de Araceli y del grupo DAXA, ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Bueno, esta llamada, ¿qué significa? ¿Esto me va a interesar o no me va a interesar? ¿Qué piensas tú en ese momento?
Bueno, un placer. Lo primero, pues pienso, adelante. Para mí fue, o sea, todo sucedió de una forma aparte muy muy chula y me pareció un proyecto súper interesante que tiene un amplio recorrido y bueno, ¿por qué no? A mí me gusta siempre dedicarme a lo que es un poco el mundo de la idea y fue un honor esa confianza, entonces...
La hemos colado a traición, pero efectivamente la persona que acaba de escuchar nuestro oyente es Raquel Cernicharos, la chef de Carac. Ese restaurante que está, bueno, yo creo que la gente lo conoce como la calle de las bolsas, ¿no? De los espartos.
Sí.
De las cestas. Exacto. Raquel pertenece a nuestro firmamento de chefs con soles, Repsol y estrellas Michelin, y de repente alguien le llama para este producto y decide embarcarse, pero en el momento en que cuelgas el teléfono, nada más colgar...
¿En qué piensas, no?
¿Qué pasa?
Yo digo la verdad, lo que iba a poner dentro de cada uno.
Yo, mira, te juro que me lo estaba imaginando. Digo, ella cuelga el teléfono y inmediatamente se pone a pensar en qué va a cocinar seguro.
Sí, claro. O sea, no, pero que no quepa duda alguna, todo lo demás es para mí, ¿eh? Yo no sé en casa de otros ni para otros lo que sea, pero para mí todo lo demás es secundario. Es una oportunidad maravillosa, un reto y algo que me va a dar para que me explote la cabeza. Y, o sea, por ello, aparte, a mí me encanta todo eso. Yo empiezo a crear platos y pues algo, se me tiene que parar un poco y decir, bueno, espérate un momento, vale, para. Y eso ha hecho... Eso me ha venido muy bien el trabajar en mano conjunta de Daxa, porque aprendes un montón sobre cómo funciona la industria alimentaria, los plazos, los tiempos de la industria alimentaria, las normativas, las exigencias de la industria alimentaria. Y lo único que puedo hacer bueno de esto es aportar a tu mundo, ¿no? De alimentación y dar de comer a la gente. Que al fin y al cabo es eso, ¿no? Es una otra manera de darle de comer a la gente y de llegar con algo súper democratizado, porque de ahí yo creo que un poco el precio, que parte de tener alta cocina, ¿no? De poderla tener en tu casa, en tu oficina, en tu... sensata y consciente, ¿sabes? Porque es un poco, para mí, lo que implica esta onda nueva de alimentación, ¿no?
Lo has dicho que fue un reto, ¿no? O sea, está claro que esta situación cuando te llega es un reto, ¿no? Pero un poco, imaginándose un iceberg, lo primero que has sacado es como si fuera la punta del iceberg. Las posibilidades que tiene debajo son inmensas, ¿no?
Son inmensas. Y además ahora, pues como ha dicho muy bien Araceli, que estamos ahí haciendo un montón de cosas y con un montón más de posibilidades que hay, ya no solamente con la proteína, sino con el conjunto de todas esas formas de harina sin gluten, que es esa Daxa está súper metido con esto, todo lo que es los formatos sin gluten, otro tipo de harinas a partir de las legumbres, las semillas, etcétera, etcétera. Entonces, un mundo de posibilidades y que está ahí y que lo que hace pues que haya gente que se pueda hacer flexible a la hora de elegir dentro de ese mundo de posibilidades. Entonces, bueno, pues Acaba de empezar, ¿no?
Araceli, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero habéis despertado a la bestia. Dije, Raquel, ahora no va a parar de imaginar y de hacer cosas. Sí. Yo tengo que decir que tú te lo perdiste.
Yo no podemos estar en todos los dados. Tenemos que partirnos, Vicente.
El burrito Tex-Mex me zampé 3 burritos. Y me zampé 2 platos de arroz con setas shiitake. Pero es que el oyente dice, pero ¿cómo burrito Tex-Mex? Si han dicho que es todo vegetal y tal. Sí, oiga, burrito Tex-Mex, que está que, bueno, te lo comes y dices, bueno, pero esto es solo verdura. Pues sí, es solo verdura. Lo ha conseguido Raquel y el grupo Daxa lo han conseguido. Fantástico.
Con nuestra proteína derivada de guisante, que es un ingrediente clave en todos los platos. O sea, la creatividad de Raquel, ella sabe porque, bueno... Solo como anécdota, cuando fuimos a esto, el primer día o el tercer día nos vino con una lista ya de 24 platos. Decimos, para Raquel, que tenemos que ir centrando el tiro.
Sí, es que lo sabía, sí, es que claro.
Nos vino con 24 platos, ahora de momento estamos con 6 ya en el mercado, vamos a ir con otros tantos en breve y bueno, pues usando la proteína de guisante como base, estamos haciendo auténticas, bueno, Raquel está haciendo auténticas maravillas en diseño, que luego hay que llevar, hay que prototipar, hay que industrializar, o sea, esta es la segunda parte, ¿no? Que ya está el equipo y que ella también, Raquel, está muy activa con todo el equipo de innovación para ver cómo somos capaces de toda esa creatividad que ella nos aporta, llevarla es a la fase industrial.
Nuestra cocinera de Carac es un caso aparte. A mí hay una cosa que me fascina de la gastronomía y es muchas veces cómo llegan los cocineros y las cocineras, cómo llegan a este mundo. Hay una cosa que me enterneció mucho hace poco escuchar a Tere Carrascosa, la mujer de Boro de Setaigües, cómo llega ella a la cocina porque fallece su abuela, su madre está enferma y ella con 6 años, su madre desde la cama le va diciendo cómo tiene que cocinar para que sea ella la que se haga cargo de la alimentación de la familia. Y ese es un caso muy emotivo, pero el caso de Raquel, que está trabajando de camarera en sala y de repente
se va a la cocinera y le dice, venga.
O sea, tú eres portero, pero ahora calienta la banda que vas a salir de delantero centro. Joder, la tía sale de delantero centro y marca goles.
Y mete goles, ¿no?
O sea,
Araceli, Raquel, tenemos claro que la industria alimentaria y la cocina tiene que ir de la mano.
Bueno, yo creo que es una gran oportunidad para los dos. Para nosotros, desde luego, ha sido una gran oportunidad la posibilidad de trabajar con Raquel, porque nos hace platos que son una auténtica delicia. Lo estábamos comentando, el burrito, los garbanzos, o sea, cualquier cosa que toca, estamos hablando de platos absolutamente...
O sea, tiene que haber una cohabitación ahí entre cocineros y productores,
sí,
¿no?
Y yo creo que Raquel, pues para ella es un reto, ¿no? Y ella lo ha dicho, ¿no? Es un reto brutal el poder estar desarrollando más allá del día a día del restaurante platos que van a llegar a todas las mesas de nuestro país, ¿no? A través de las cadenas de distribución, de gran distribución.
Eso que teníamos que comentar antes de que no queremos que se nos escapéis vivos. Ya hay una cadena de distribución que está ofreciendo los productos de Hyvex.
Sí, Carrefour.
Carrefour.
Todos los
sitios, o sea, en estos
Carrefour
momentos, el que quiera, tenéis 3 productos en estos momentos, sí, que son el curry con garbanzos y quinoa, uh-huh, los burritos Tex-Mex y el arroz con setas shiitake. Sí. O sea, eso ya puede ir nuestro oyente ahora mismo, cuando acabe el programa, se puede ir a Carrefour, lo puede comprar y lo puede probar.
Muy bien.
Pero imagino que igual que queréis ampliar la gama de productos, uh-huh, vais a querer también estar en más sitios.
Bueno, ahora la verdad es que estamos teniendo ya mucha demanda para enviar muestras, porque al final Carrefour está siendo una puerta de entrada, ¿no?, en el mundo para nosotros, ¿no?, como una cadena que apuesta mucho por la innovación. Es tractora un poco, ¿no? Carrefour acaba siendo un poco tractor para que otras cadenas de alimentación pues te llamen y te digan, oye, ¿esto qué estás haciendo? Me gustaría mucho ver qué oferta podemos tener. O sea que, bueno, en breve estaremos. Sí que estamos también bastante activos en la venta online a través de Marketplace.
Bueno, hay que decirlo. Venta online. El oyente, que oye, me viene mal acercarme al Carrefour, pero puedo hacer la compra online y que me lo traigan a casa.
Que además presenta en nuestras vidas.
¿A través de qué página web?
Vegafinity, que es el principal marketplace, en este caso, uh-huh, vegano, español. Pues ahí tenemos una amplia gama de productos de Hyvex. Además, en breve vamos a tener nuestro microsite allí también para poder trasladar toda nuestra oferta especializada, que estamos hablando ya, aproximadamente vamos a tener en el mercado más de casi 20 productos ya de toda la gama, ¿no? Muy interesante.
Queremos agradecerte muchísimo, Araceli, que hayas estado con nosotros. Sí. A Raquel también. A Raquel la vamos a tener que llamar otro día, porque hemos hablado mucho de Hyvex y no hemos hablado de Carac, que es ese espectacular restaurante de la calle Músico Pedró, esa calle a la que muchos conocen como Carrer de les Cistelles, y que, bueno, que tiene una cocina, como ya hemos dicho, muy atrevida, muy irreverente, y que hay que ir a probar. Por eso la tenemos que llamar un día. Y además, porque Raquel Cernicharo es una de nuestras cocineras, Pedro.
Sí, una de las 32 cocineras que va a participar en ese primer libro íntegro con recetas de mujer.
O sea, con sabor a mujer. 32 recetas de 32 cocineras de la Comunidad Valenciana. Allí va a haber Soler Repsol, va a haber Estrellas Michelin, y luego va a haber mucha gente que, aun sin tener ningún reconocimiento de este tipo, hace una comida realmente estupenda. Raquel y Araceli, muchísimas gracias
a las dos.
Haber estado con nosotros.
En situ y por teléfono tú.
La próxima nos la debes en persona.
Muchas
gracias. Prometido, cuando quieras. Será un honor.
Un beso grande.
Un beso, Raquel. Hasta ahora, Araceli. Gracias.
La tarde.
GastroCope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Cope Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Si no conseguiste tu ejemplar del centenario de la coronación de la Virgen, editado por Cope Valencia, descárgatelo en formato digital. Descubre toda la información de la Mare de Déu, los detalles de la Basílica o curiosidades del Santo Cáliz. Entra en cope.es/Valencia y descarga gratis tu ejemplar.
Tenemos más de 2.000 historias que contar, porque cada vino tiene una distinta. Le Blosen, tienda especializada en vinos y destilados. Estamos en Cuart de Poblet, en la Avenida de Madrid número 55, salida 349 de la A3. Y ahora también en nuestra tienda online leblosen.es. Le Blosen, especialistas en vinos y destilados.
El resultado de la noche electoral más incierta, vívelo en Cope más Valencia, 92.0. A partir de las 9 de la noche, programa especial con los mejores analistas: Ricard Torres, Iñaki Zaragüeta y Juan Carlos Galindo. Un amplio despliegue con conexiones en todas las sedes para contarte los resultados y las reacciones al minuto. Domingo 28 de mayo, especial elecciones autonómicas y municipales. Dirige Borja Rodríguez.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
GastroCope, Cope más Valencia.
Estar informado.
Bueno, hemos dicho que iba a ser una tarde un poco atípica, o sea, vamos a acabar por el principio, pero no pasa nada, porque, oye, lo importante es que esa persona que nos está escuchando a través de la radio o a través de los dispositivos móviles o a través de la web, que se lo esté pasando bien y que se esté enterando de cosas nuevas.
Y que sea una tarde amena, y creo que está siendo.
Es una tarde amena y divertida. La sección de restauración, por llamarlo de alguna manera, porque esta tarde es la tarde que es, saben todos nuestros oyentes que está patrocinada durante estos meses por nuestros amigos de Las Añadas, que es una de las distribuidoras más importantes de
la provincia y de la comunidad.
De vinos y licores
de la comunidad. Tienen toda su oferta en los mejores restaurantes, tanto de Valencia, de Castellón como de Alicante, porque tiene
Las Añadas.
Distribución en las tres capitales, las tres provincias.
Una distribución especial para la hostelería. Y vamos a continuar porque hace muy poco Wikipaella cumplía 10 años y ha hecho una publicación muy curiosa porque tiene una contraportada o una portada invertida, yo no sé cómo llamarlo, que dice las 20 paellas que los propios valencianos desconocen. Y tenemos con nosotros al presidente de Wikipaella. Pero yo sé que muchos de vosotros no tenéis ni idea, porque a veces lo preguntáis, ¿qué es Wikipaella? Pues que nos lo diga Guillermo, que para algo es el presidente de la asociación.
¿Qué tal, Vicente? Pedro, ¿cómo estáis?
Buenas tardes. Guillermo? Gracias por haber venido.
Gracias a vosotros por invitarnos. Siempre nos sentimos como en casa, aquí en COPE.
Gracias.
Pues Wikipaella, bueno, quien no lo sepa aún, porque la verdad es que nos sorprende muchísimo que la gente cada vez va conociendo, al final son 10 años, ¿no?, de proyecto, y ya nos va conociendo, pero por si alguien no nos conoce, pues Wikipaella somos una asociación sin ánimo de lucro que lo que trabaja es por la divulgación y promoción de las paellas clásicas hasta este año y a partir de ahora, pues de las paellas en general, para que la gente sepa qué es paella y dónde comer paella.
Primero que nada, me parece perfecto porque habéis conseguido una consolidación de imagen de marca,
sí,
porque tú vienes del mundo de la publicidad, sí, y entiendes bien qué significa esto. Sí. O sea, todo el mundo ha oído hablar de Wikipaella, aunque muchos no sepan lo que es.
Sí.
Y todo esto nace porque cuando tú y tu socio estáis trabajando en Madrid,
eso es,
vais locos buscando restaurantes donde hagan paellas decentes en la capital. Hay pocos, ¿eh?
Sí, lo hay.
Aparte de nuestro amigo José Luis Berlanga, poco más.
Las hay, Sí, así es, efectivamente. Esto nace pues hace 10 años, como dices tú, un grupo de amigos publicitarios, cuando vivíamos en Madrid, yo fue mi experiencia, la clásica que vive cualquier valenciano que vive fuera, que un amigo madrileño me invita a comer una paella, muy insistentemente, vente a comer una paella que está muy bien. A mí me daba en la nariz, que igual no iba a estar tan bien.
¿En la nariz solo?
Y efectivamente, era una paella, pues bueno, era un engendro kitsch con guisantes, con un montón de cosas, encima tematizado en un restaurante del Museo de la Coentor, o sea, pues unas señeras mal hechas. En fin, fue un drama. Después de aquella experiencia abominable, pues nos decidimos juntarnos todos los amigos y visitar todas las semanas restaurantes donde dijeran que hacían auténtica, original, tradicional, genuina paella valenciana.
Imagínate la de Chascos.
No, por favor, no. Corramos un tupido velo, no. Guillermo, creo que no matizas. Yo creo que hay una paella solo, que es la paella valenciana. Uh-huh. Conejo, arroz, uh-huh, verdura y tal. Uh-huh. Y luego creo que hay arroces. Uh-huh. Vosotros no matizáis ese aspecto, lo llamáis todo paella. ¿Por qué?
Porque están hechas en paella.
Mira, pero eso es que...
Esto es un tema nuclear en nuestro proyecto, porque hemos pasado muchas veces por ahí. Sobre todo yo con mi doble nacionalidad alicantino-valenciana, que yo siempre me saco mi pasaporte alicantino, mi mujer es del Vinalopó. Es de Aspe y estar viviendo mucho tiempo allí me hace entender mucho cómo es la idiosincrasia del interior de Alicante, no tanto de la ciudad. Paella, cuando la gente habla en genérico de paella, tú acabas de decir, paella hay una. Desde Valencia hacia...
Para nosotros los valencianos,
eso es, eso no es verdad, ¿eh?
Bueno, para mí sí.
No, eso no es verdad.
Para mí sí.
Hay una paella valenciana. Sí. Sí. La paella valenciana es una cosa, pero en mi casa, por ejemplo, con mis amigos, y yo vivo en Alginet y me relaciono muchísimo con la gente de Carlet, en la Ribera, decimos, haremos hacer una paella de verdures, o haremos hacer una paella de col y costelletes, o haremos hacer una paella de puchero. ¿Qué quiere decir eso? Pues que paella, hay muchas paellas.
Sí, pero siguiendo el hilo de Pedro, es cierto, o sea, en la... El genérico paella, en Valencia, cuando la gente se refiere en genérico a paella, voy a hacer una paella, todo el mundo entiende e interpreta que va a encontrarse una paella valenciana en la mesa. Pero es que resulta que cuando hicimos el primer viaje etnográfico por la Comunidad Valenciana, diciendo esto mismo en otras poblaciones, cuando decíamos, vamos a hacer, ¿qué te encuentras cuando pides una paella en tu pueblo? Pues de pronto nos dimos cuenta que en la Marina, cuando la gente pide paella en genérico, es una rozabanda muchas veces. En Pedreguer nos dimos cuenta de esto. Y cuando bajas al Vinalopó, cuando bajas a los Villenas, a los Sax, a los Eldas, a los Aspes, hablas de paella, paellica, y lo que la gente encuentra es un arroz de conejo y caracoles. Entonces, paella, en genérico, lo que sí que está claro es que esto solo sucede en la Comunidad Valenciana. Que tú digas en genérico paella y la gente reinterprete un plato. Entonces, lo que hicimos fue... por eso son esas tres recetas clásicas las que hemos trabajado siempre en nuestro proyecto. Que es lo que la gente entiende en la Comunidad Valenciana como paella. En Valencia ciudad y en Valencia provincia, la paella es la paella valenciana. ¿Qué pasa? Que por esto, como es paella en genérico, tal y cual, la gente, y esto sí que ha sido un trabajo interesante estos 10 años, que es, hemos entendido que la paella era una receta. Y igual no estábamos del todo acertados. La paella era una elaboración, y la paella es una manera de elaborar el arroz. De hecho, cuando tiras para atrás en la bibliografía, ¿entiendes? Ves que la paella es el arroz hecho a la valenciana. La paella es el arroz seco hecho en paella.
Eso, exacto, esa es la característica. Eso
es que hace
arroz
poco,
seco hecho en paella. Eso es lo que ahí
incluso matizamos más aún, que fue cuando encontramos el gran hallazgo de Josep Piera con el libro Adorar de la Paella, uh-huh, en el que dice que la paella es el arroz seco, suelto, sabroso y entero. Cualquier persona valenciana que coge una cucharada de una paella sartén y coja una cucharada de arroz en ese estado, en su cabeza va a ser una paella.
Bueno, el libro...
Estuve hace un par de meses en Torrente, donde ha habido un pequeño museo. Ay, bueno, luego otro día.
Vas a tener que volver, Guillermo, porque nos hemos quedado sin tiempo.
Ah, mira, cuando se hace tan ameno, pasa esto.
Claro, pero sí que es interesante porque además tenéis un libro muy curioso con un montón de recetas, la paella de Feche, de Bourg, de Meliana, sí, de la que hemos hablado aquí en este programa.
El concurso mítico.
Y hay muchas cosas, la paella de Vigilia, en Col ya va hecho. O sea, tenemos
lo único es que se acerquen
a las
20 paellas, que son 20 perlas de la Comunidad Valenciana.
Pero vuestro libro, rápidamente, ¿cómo lo pueden conseguir?
En la web, en wikipaella.org y en nuestras redes sociales. Que alguien se ponga en contacto y lo tendrá rápidamente.
wikipaella.org. Entrad, mirad, consultad y si queréis algo, aquí los tenéis. Y a Guillermo, que va a volver a venir otro día para completar esa información.
Y playarse a gusto.
Hasta el jueves próximo.